Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Però el que està clar és que hagueren pres mesures de manera diferent i, sobretot, que el confinament total l'haguessin decidit 15 dies abans. I, probablement, haver-nos avançat aquests 15 dies, les dades que teníem avui serien molt diferents.
Con los datos que tenemos, la situación hubiera sido diferente gracias a la independencia. Esto es lo que decía Meritxell Budó, la portavoz, consejera portavoz de la Generalitat en el mes de marzo. Y esto es lo que ha dicho Torra esta mañana.
Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano. Estamos en una situación crítica. Para hacerlo gráficamente, estamos en la antesala de marzo de este año.
O sea, Torra ha dicho que según cómo vayan las cosas, en los próximos días se puede volver al confinamiento, al menos en Cataluña, porque los brotes no están controlados. Sin embargo, González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, ha dicho que sí, que los brotes sí están controlados.
Este es el caso de los tres grandes brotes en estos momentos, en Barcelona, en Zaragoza, en Lérida. Quiero insistir, los tres están controlados. Las comunidades autónomas están aplicando los protocolos de detección.
Esa es la diferencia de apreciación entre Torra y González Laya. González Laya intentando dar buena imagen de España, diciendo que los brotes están controlados como en el resto de Europa. Sí, lo que pasa es que somos el quinto país con más tasa de incidencia, es decir, con más número de casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en una tasa de incidencia de casi 38. ¿Qué ha sucedido para que entre el mes de marzo Meritxell Budó dijera que con la independencia Cataluña gestionaría mucho mejor el coronavirus, hasta lo que ha sucedido esta mañana, momento en el que Torra ha admitido que si no se resuelve la situación de los próximos días se vuelve al confinamiento? Bueno, pues ha sucedido que la gestión de la Generalitat ha dejado mucho que desear. La primera reacción de Torra cuando se conoció la extensión del virus fue seguir insistiendo a Sánchez para que se reuniera la famosa mesa bilateral para hablar del derecho a decidir. Él seguía con su agenda a pesar del virus. Luego Sánchez le dijo que, hombre, no se puede seguir con esto, y ya parece que lo comprendió, aunque cuando se decretó el estado de alarma, Torra se fue a la BBC a acusar a Pedro Sánchez de no permitirle confinar a los catalanes en sus casas, cuando ya se había producido el confinamiento no de los catalanes, sino de toda España. Pero Torra quería llevar él, digamos, la batuta en esta situación. La situación se volvió, como recordamos, durísima, y a pesar de eso, Torra pidió a regañadientes la presencia del ejército. Cuando llegó el ejército, siguió poniéndoles trabas a los militares, que hicieron un trabajo fundamental en Cataluña. Algunos portavoces independentistas llamaron a nuestros soldados invasores, iban allí a luchar contra el virus. Ha tenido Torra durante este tiempo, ahora ya no, a un infectólogo, Oriol Mitjà, como consejero, y este infectólogo le recomendaba crear un pasaporte o acreditación inmunitaria. Esas han sido algunas de las soluciones que decía Cataluña, bajo el mandato de Torra, que se iban a poner en marcha. Cuando llegó el momento de la desescalada, Torra mostró una, digamos, ansiedad por acelerar esa desescalada, y rápidamente quiso que Cataluña estuviera en la fase 3 y aceleró el proceso para que Barcelona y su área metropolitana saltaran a la llamada nueva normalidad rápidamente. Quiso que Barcelona se adelantara. Todo eso a pesar de que, bueno, Cataluña es uno de los sitios donde es evidente que faltan rastreadores. Se produjeron los primeros brotes importantes en Lérida y en la comarca del Segrià porque no se había previsto que había temporeros que venían de fuera, que habían traído para recoger la fruta porque eran necesarios, pero a los que no se les dio, digamos, ni cobijo ni un tratamiento teniendo en cuenta cuál era la situación. O sea que además de no tener rastreadores, hubo falta de previsión con los temporeros. y la bomba epidemiológica se fue extendiendo hasta llegar al Hospitalet, que es la segunda ciudad más poblada de Cataluña, que está muy cerca de Barcelona. Los alcaldes de Lérida y de Hospitalet le decían a Torra que bueno, hubiese coordinación, y Torra no hacía ni caso. Cuando ya la semana pasada se dio cuenta Torra de que la situación se estaba volviendo insostenible y que había falta de rastreadores, anunció que iba a contratar a 500 rastreadores que se van a repartir en centros de asistencia primaria, cuando los médicos le están diciendo que no hay capacidad y que esos 500 rastreadores son absolutamente insuficientes porque hacen falta 2.000 profesionales para hacer frente a la situación. Sanidad desde Madrid ofreció ayuda a la Generalitat, que rechazó. La Generalitat además sigue dando mal los datos sobre el coronavirus. A todo esto hay que añadir la falta de determinación de la Generalitat. Por ejemplo, a cada ayuntamiento le ha dejado que cierre las playas según le parezca. Por ejemplo, en Lérida tomar una serie de medidas restrictivas un sábado con pocas horas antes anunció las medidas restrictivas cuando no había habido tiempo para organizarse. Y el viernes pasado decidió Torra que ya no podían abrirse las discotecas. Es curioso porque en este momento en los locales de restauración se puede estar en esos locales de restauración al 50% de su capacidad. Y ahora Torra, que hasta el viernes tuvo las discotecas abiertas, que permite que estén abiertos los restaurantes a un 50% de su capacidad, se ha mostrado hoy dispuesto a sancionar al arzobispado de Cataluña por haber celebrado este fin de semana un funeral por las víctimas. La Catedral de Barcelona ha tenido un 25% de ocupación. O sea, los restaurantes en este momento en Barcelona se pueden ocupar hasta un 50%. La Catedral tiene una ocupación del 25%, pero Torra insiste en sancionar al arzobispado de Cataluña, aunque los motivos de su enfado con la Iglesia catalana hoy los ha dejado bastante claros Torra.
Me parece muy bien que el cardenal Omella apele a la libertad de culto religioso, pero lamento que durante todos estos años se haya olvidado de la Constitución en cuanto a los derechos fundamentales. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Omella no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Cataluña.
O sea, Torra carga contra el arzobispado de Cataluña porque no se ha plegado a sus planes políticos. O sea, parece que lo de la misa es una excusa, por lo que estamos escuchando. O sea, el problema de Torra, el enfado de Torra, es que la Iglesia catalana, el arzobispo, en este caso el cardenal Omella de Barcelona, no se ha pronunciado en los mismos términos demenciales en los que se pronuncia la Generalitat. ¿Cuál es el motivo de enfado? Que Torra no tiene una Iglesia nacional catalana que siga sus pasos delirantes. Y como, bueno, el cardenal de Barcelona no sigue los pasos de Torra, ahora Torra carga contra él. Estos años en los que usted no me ha dado respaldo y no ha dicho lo que yo estoy diciendo, que hay represión por parte de Madrid. Este es el enfado de verdad. O sea, el independentismo quiere, como todo proyecto político cerrado en sí mismo, nacionalista, algo incluso, digamos, cuando el poder tiene un proyecto ideológico, se acaba también convirtiendo en un proyecto religioso. Entonces, pretende una iglesia a su medida que defienda este tipo de discurso que ha mantenido Torra. Y como no se mantiene, como en el arzobispado de Barcelona no tienen ese discurso, ahora Torra carga contra el cardenal Omella. Es lo primero que tenía que contarte, no lo único. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central. Se trata de una resolución que abre la puerta a la posible anulación de las multas que se han impuesto durante este tiempo que ha estado en vigor. Álvaro Cotelén.
Defectos formales es el motivo por el que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central, estima parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de la Capital y el de una empresa de multa. Según los jueces, ni se cumplió con el trámite de información pública ni con la memoria económica esencial previa a la aprobación de la ordenanza que dio lugar a Madrid Central en octubre de 2018. Los magistrados no entran al fondo del asunto ni valoran la delimitación de esta zona de bajas emisiones ni su regulación, pero esta anulación parcial que expresan las tres sentencias, si se hace firme, y así lo dice el auto, supondría que todas las multas impuestas en Madrid Central decaerían por no tener sustento normativo. El Ayuntamiento de Madrid analiza hasta ahora esas tres sentencias que pueden ser recurridas en casación, es decir, ante el Tribunal Supremo.
El embajador del Reino Unido en España ha asegurado que a día de hoy la cuarentena de 14 días que su gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España afecta a todo el territorio nacional, incluidas las Islas Canarias y Baleares. Desde el país británico afirman que en estas zonas hay menos casos, pero no pueden correr riesgos ante el crecimiento de los brotes en toda España. Manuel Ángel Gómez.
La unidad militar de emergencias podría tener listos hasta 1.000 militares en 24 horas si hubiera una segunda.
El gobierno español negocia excluir de esta medida a Canarias y Baleares, pero por el momento, como ha dejado claro el embajador, es para todo el territorio. Mientras tanto, a Mallorca siguen llegando turistas ingleses a pasar sus vacaciones en las islas.
Pensé dos veces en venir, pero al final he venido porque me costó mucho dinero estas vacaciones. He trabajado durante toda la pandemia en un supermercado, así que no me preocupa y estas últimas 18 semanas han sido normales para mí en Reino Unido.
Bueno, esto es lo que dicen esos turistas británicos. Volvemos a lo que ha dicho el embajador, que ha asegurado que de momento no hay una excepción para las Islas Canarias y Baleares. La ministra Reyes Maroto estaba pidiendo un corredor para que se pudiese viajar desde el Reino Unido hasta las islas. Lo que afirma el embajador es que en estas zonas, en Baleares y en Canarias, hay menos casos, pero que no se pueden correr riesgos ante el aumento de rebrotes. Manuel Ángel Gómez.
La secretaria de Estado de Sanidad británica ha dicho a la BBC que no podían correr ningún riesgo y que necesitaban actuar rápidamente en la imposición de la cuarentena a los viajeros procedentes de España. Ha descartado que se haga una excepción a aquellos que están de vacaciones en Baleares y en Canarias. Admite que hay menos casos en esas islas, pero ha añadido que el virus avanza rápidamente en España y que también hay algunas islas en las que están aumentando los contagios.
Argumentos del embajador, argumentos desde el Reino Unido para no hacer ese corredor con Canarias y con Baleares. Y en los deportes sigue el lío con el Deportivo Fuenlabrada. Elías Luis.
Tras la suspensión definitiva por parte de la Liga del Deportivo Fuenlabrada y de que se anunciara que el Elche se jugaría el playoff, se han ido sucediendo comunicados de los equipos implicados. Los últimos, el del Numancia, equipo ya descendido, que pide una segunda división de 24 equipos, y el del Rayo, que pide un partido contra el Elche para determinar quién será el sexto equipo en playoff. Además, el juez comunicó ayer que el Fuenlabrada actuó de forma correcta y el Deportivo tenía hasta esta tarde para presentar alegaciones. ¿Qué ha hecho el Deportivo, Leticia Chas?
Pues el Depor ha presentado ya sus alegaciones a ese expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada y en uno de los puntos de las alegaciones piden precisamente la recusación del juez de disciplina social de la Liga por amistad íntima, dicen, con el jefe del gabinete de la Liga. Se quejan además del corto tiempo que han tenido para alegar. El informe de 113 páginas les llegó ayer domingo con plazo solo hasta hoy lunes a las 3.
Y hoy han sido presentados Unai Emery como entrenador del Villarreal, Antonio Cordón como director deportivo del Betis y Javi Gracia ya está en Valencia para firmar por el club Che.
Seguimos en la tarde de COPE. Te lo estamos contando esta tarde. La cuarentena impuesta por el gobierno británico a todos los viajeros procedentes de España, pues es un problema para la reactivación del turismo, para la recuperación económica. Es un problema que afecta a la economía, y hay mucha gente que con la cuarentena que se impone desde el Reino Unido han visto afectadas sus vacaciones o su vuelta al trabajo. Estaban aquí en España. Es el caso de Cristian Colas, que es asesor financiero y entrenador de fútbol, que necesita volver al Reino Unido porque el 3 de agosto comienza la pretemporada. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Cuándo tenías previsto tu volar aquí? ¿Volabas a Londres o...?
Sí, tengo el billete este jueves, para este jueves saliendo de Sevilla.
Ya. ¿Y con esta situación qué vas a hacer?
Bueno, pues en principio nada cambia, porque el sábado cuando se anunció todo, mucha gente me preguntó cuál es el plan, y el plan era, en 4 horas era imposible encontrar un vuelo, o si era posible seguramente no quise mirar ni los precios. Entonces el plan de ruta seguía el mismo, seguir de vacaciones y estoy visitando a mis padres y marchar el jueves. Con las noticias que he leído hoy, que el gobierno está intentando cerrar esos pasillos, ¿no? En Baleares principalmente, incluso en Canarias, y luego se sumaba la zona de Valencia y la zona de Andalucía. Pues una es rezar para que la zona andaluza sea uno de los pasillos para que no me afecte, y si no, le comentaba a mi padre incluso, el poder volar de aquí a Baleares o a Canarias, preferiblemente a Baleares por tiempo, mirar también el precio y eso, y si lo puedo combinar y saltarme así los 14 días de confinamiento que nos obligarían.
Pero si no consigues esto, sí, porque lo del corredor, bueno, ya has visto lo que ha dicho el embajador británico, que de momento no hay corredor. O sea, que eso es una declaración de intenciones que ha hecho el gobierno español, pero eso no está conseguido. A pesar de eso, mantendrías el viaje, ¿sabes? ¿Perdón?
Nos venden la esperanza, nos venden el jugar con eso, ¿no?
Ya. Pero si imagínate que llegaba el jueves, no está avanzado este corredor, ¿tú mantienes el viaje? ¿Sabes cómo se hace esa cuarentena de 14 días?
Sí, porque he tenido compañeros y una amiga, por ejemplo, muy cercana, que sí que voló ayer. Entonces, nada, al llegar, en principio ya te informan que tienes que dejar todos tus datos. Es un formulario parecido al que rellenas aquí del Ministerio de España, sí, cuando antes de llegar incluso, ¿no?, para que te hagan el seguimiento en el caso de rastreo y demás. Bueno, tendrías que dar tus datos, dónde vas a estar, y por supuesto que vas a estar de manera permanente. En mi caso tengo el domicilio allí, con lo cual no es ningún hotel ni nada. Y bueno, la idea es esa, que te rastreen en el sentido de que te pueden visitar en cualquier momento. Yo, por el tema de la empresa financiera, no es ningún inconveniente, porque llevamos trabajando desde casa desde incluso antes del confinamiento, con lo cual, bueno, pues de 9 a 5 estoy en casa trabajando. El problema se plantea porque la Federación Inglesa pues autorizó, y teóricamente la temporada de este año la empezaríamos a primeros de septiembre, con lo cual el plan es empezar la pretemporada el 3 de agosto, y a mí me afectaría durante una semana y media.
Ya, porque tú no podrías, digamos, hacer trabajo presencial.
Si sigo la norma, te tengo que decir que no, claro. Si sigo la norma, no. Si me la juego y me expongo a multas de superiores a 1.000 libras, sí que podría hacerlo, pero claro, tampoco estoy en disposición de jugarme el dinero, ¿no? Como bien sabes, y decir, bueno, me arriesgo. Aparte, ya no es por la multa, realmente es por el riesgo que pueda haber, ¿no? Si el riesgo existe real, pero vengo de allí, llevo aquí una semana y me ha sorprendido, me he movido solo por la zona sur, pero me ha sorprendido la responsabilidad que hay en este país, a pesar de los números. Realmente vengo de Londres, y si comparo ambos países, yo era bastante incrédulo a nivel, llevo ya años viviendo allí y me esperaba esto, que fuera pues por los números y los datos que se van dando en medios y demás, y a mí me ha sorprendido realmente ver la responsabilidad de la gente, ¿no?
Y, o sea, ¿ves más responsabilidad en España que en el Reino Unido?
En España, claro, muchísimo superior. Es decir, a pesar de
los números en el Reino Unido son superiores. Entonces no entiendo muy bien el tema de sí que ha habido un repunte aquí y que les toman esta decisión por el repunte, pero realmente, bueno, te soy sincero, allí todo ha sido mucho más flexible desde el inicio, incluso en el propio confinamiento, como sabéis, y la situación allí es bastante normal. También una de las cosas que más nos ha, bueno, o que peor he llevado, peor reaccioné el sábado, fue han estado durante 2 semanas avisándonos que tendríamos que entrar a las tiendas con la mascarilla, solo a las tiendas, ¿no? Y durante 2 semanas, pues te van informando y te van poniendo al corriente. Y esto lo hicieron el sábado a las 7 de la tarde, hora de Reino Unido, ¿no? Fue muy demasiado...
¿Tú crees que la decisión tiene algo que ver con la pérdida de popularidad de Johnson y que esté buscando, digamos, un chivo expiatorio?
No creo, porque ¿qué gana con ello? Es decir, realmente la gente, los que estamos ya de vacaciones, incluso ciudadanos británicos, que ya están aquí en el país, y como te digo, yo tengo la suerte de que mi trabajo hasta cierto punto, mi trabajo estable, lo puedo realizar desde casa. Esta compañera de Madrid que te decía, trabaja en tienda en el centro de Londres, y las opciones han sido, pues o coges 2 semanas de vacaciones, pagadas, con lo cual ya no tendría más días durante el año, o estás en casa durante 2 semanas sin cobrar, que en una ciudad como Londres, y depende de tus cuentas y eso, no puedes estarlo. Entonces, no creo que la gente también está muy quemada después de todo el confinamiento, en todos sitios. No entendería políticamente qué beneficio le puede dar al gobierno de Johnson.
Cristian, gracias, y a ver si tienes posibilidad de volver. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde.
Lo intentaremos. Gracias, Fernando.
Gracias. José María Díez es director comercial del Hotel Marina en Benidorm. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tenéis vosotros mucho turista británico en el hotel?
Bueno, hemos tenido. Benidorm es uno de los puntos de España que su porcentaje en turismo inglés es de los más altos. Yo creo que alrededor de un 60% de todo el turismo extranjero, incluyendo incluso nacional, se sitúa en el mercado inglés, entonces es un punto importantísimo.
Ya. ¿Y lo del sábado cómo os ha afectado el anuncio que ha hecho la medida que ha tomado el gobierno británico?
Como un jarro de agua fría.
¿Muchas cancelaciones? ¿Verdad? Sí, muchas cancelaciones.
Muchas cancelaciones están empezando, en realidad, de momento... no ha habido muchas cancelaciones. En el caso del hotel que yo represento, porque entre otras cosas, los vuelos de los tour operadores y de las compañías aéreas, principalmente Ryanair y el tour operador Jet2, mantienen los vuelos. El único que les ha suspendido es TUI, que es el famoso tour operador de siempre, que antes se denominaba Thomson's en Inglaterra y que sigue denominándose, pero que su matriz es la TUI, que ha suspendido los vuelos y de momento dice que solamente hasta el 9 de agosto, con lo cual se supone que va a haber una reacción y una vuelta al sistema atrás.
Ya. O sea, esta mañana, por ejemplo, han llegado turistas a su hotel, turistas británicos.
Han llegado, sí.
Ya. ¿Y qué comentan, por ejemplo? Porque, claro, si todo esto funciona...
La verdad de que cuando llegan a la recepción y tal, no se les pregunta. Pero imagínense ustedes los que han llegado hoy. Que supieron el sábado que entraban en cuarentena. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer? ¿Cancelar las vacaciones, quedarse en casa, perder el dinero, etcétera, etcétera? Con las ganas que tenían ya de salir, pues francamente no las han cancelado. En los próximos días es posible, no las han cancelado, y decir, y cuando volvamos, pues que sea lo que Dios quiera.
Claro. José María Díez, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
El turismo británico busca destinos como Benidorm, pero también destinos en Baleares, en Canarias. Hablamos con Antonio Alcántara, que es presidente del Comité de Empresa del Hotel Sentido Gran Canarias Princes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha notado ya en el hotel la decisión tomada por el gobierno británico. ¿Habéis visto menos turistas llegar? ¿Habéis recibido cancelaciones?
Bueno, nosotros realmente todavía no hemos abierto. Estamos pendientes de la apertura. Pero sí que es cierto que tenemos hoteles que van a abrir el próximo mes dentro de la cadena, que no es el mío precisamente, que el mío hasta noviembre en principio no tenemos previsto la apertura. Y seguramente a la toma de decisión de abrirlo o no, o mantener la apertura, sí que puede afectar.
Ya. O sea, el turismo para Canarias de los británicos, supongo, vosotros estáis en Tenerife.
En Gran Canaria, nosotros estamos
en Gran Canaria. Ah, claro, Hotel Sentido Gran Canaria, qué tontería. El turismo británico supongo que es fundamental para Gran Canaria.
Bueno, nosotros mantenemos, porque aunque estemos ahora mismo en el este que nos afecta, sí que los clientes, pues tenemos lo que se puede decir, una constante comunicación, porque nos sentimos como una pequeña familia, vamos a ser claros, porque nosotros...
¿Y qué dicen? ¿Qué dicen esos clientes?
Vendemos nuestro país de la mejor manera posible y los atendemos como si fueran de la familia, vamos a ser claros. Claro. Y sí que es cierto que nos mandan mensajes constantemente por WhatsApp y por diferentes medios. Y claro, y nos preguntan, oye, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Y cómo, cuándo van a abrir? ¿Y cómo están ustedes? Y ante esta incertidumbre y este miedo que nos afecta a todos, porque al fin y al cabo, tanto los trabajadores como nosotros, que estamos representándolo a ellos, y supongo que también la empresa, que tiene también la incertidumbre de qué es lo que puede pasar, pues nos vemos en que, ¿qué le podemos decir a esos señores, a esos clientes, casi como que dicen, que son para nosotros de la familia? Pues nos tratamos así.
Ya.
Pues necesitamos una
certidumbre. A ver cómo queda lo del corredor, ¿no?
Sí, lo del corredor, y no solo el corredor, sino también la conectividad. Nosotros no hemos recuperado la conectividad que teníamos antes de lo que sucediera lo de Thomas Cook, que también nos afectó ya en su momento. Ya. Entonces, recordemos que somos unas islas y eso en parte nos beneficia con el tema este del coronavirus, pero sí que nos afecta respecto al resto.
Ya. Porque cuando dice conectividad, quiere decir que es más difícil viajar a Canarias en este momento.
Exacto, no hay tantos vuelos, barcos, es que en general nosotros dependemos de eso, de los aviones y de los barcos. Si no tenemos eso, no hay nada.
Ya. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos.
Pues ya le hemos puesto nombres, historias a esta decisión británica que sin duda afecta a las islas, pero no solo a las islas, a todo nuestro sector turístico que representa el 18% del PIB. Tengo un mensaje por ahí que quiero escuchar de la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Voy a quedarme la mascarilla. Aquí, ahora. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal todo?
Muy bien.
¿Fin de semana bien?
Sí.
Bien, me alegro. Oye.
Descansados.
Bueno, pues eso ya es mucho. Ya mucho, sí. Aparte de pasar calor. Oye, que estaba el otro día yo con una amiga y me decía, no, sí, está muy bien pagar poquito por un seguro de coche. Digo, eso ya. Y por eso ella se apuntó a la Mutua, por el dinero. Pero, ¿y luego qué es lo que se preguntaba ella? Bueno, pues que justo después su coche la dejó tirada y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, las condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, esta tarde vamos a pasar calor juntos, estamos pasando calor juntos, a lo mejor hay alguien que no, ¿eh? A lo mejor hay alguien que no está pasando calor.
Pues no
está...
creo, me imagino que todo el mundo está pasando
en
calor.
Irún, mírame, Vissier, qué temperatura tenéis.
Voy, ve diciendo de qué estamos hablando y ahora te lo miro.
Mírame qué temperatura tenéis en Irún. No te digo la que hay en Córdoba. Entonces,
A ver, perdón, sigue.
No, estamos pidiéndole a los oyentes que nos cuenten pues esas llamadas extrañas que reciben, llamadas comerciales, llamadas de gente que se confunde insistentemente y llama a su móvil como si fuera, pues no sé, el cuartelillo de la Guardia Civil. Oiga, el número de la Guardia Civil que se ponga, por favor, que tengo que hacer una denuncia. Confusiones.
Confusiones. 27 grados ahora mismo.
27 grados. Dice que está pasando calor en
Pero si yo estoy en Madrid.
27 grados.
Que yo estoy en Madrid, Fernando.
Con un plumas voy yo con 27 grados.
Pero si estamos en la misma ciudad.
Claro, claro.
Que yo no estoy en Irún. No, eso sí, con una humedad del 73%.
Digo, bueno, vamos a pasar juntos el calor esta tarde. Y tú has dicho, bueno, habrá gente que no pase calor. Yo he dicho, habrá gente que no pase calor. Y tú has dicho, no, todo el mundo está pasando calor. No, en Irún a las 4 y media de la tarde con 27 grados, yo me pongo un pluma porque empiezo, la garganta empieza a estropear. Se me estropea la voz, luego no puedo hacer el programa. Sí, estoy en 27 grados, es un aire acondicionado.
Yo pasaría calor, Fernando.
Sí.
Bueno,
estás que te mueres, ¿no?
Estoy horrible. Aquí, esta noche ha sido terrorífica, la verdad.
Bueno, es que esta noche ha sido, vamos, antológica. De
pues
esas
sí.
Que se recuerda mucho tiempo. Vamos nosotros a lo del
tiempo. Pues mira, Fernando, ojo a la historia de Miguel o, bueno, de Marisa, no sé cuál de los dos.
Buenas, gente. Hace como 2 o 3 semanas me empezó a llamar un teléfono fijo y cuando lo cogía yo, oía, buenos días, Marisa. Y digo, perdón. Y dice, está Marisa. Y digo, señora, aquí no hay ninguna Marisa. Me dice, yo tengo guardado este número como el de mi hija. Me llamaba todos los días a las 11 de la mañana. Ha habido un momento en el que me ha dejado de llamar. La verdad es que ya la he hecho de menos.
Bueno, pues por fin se ha enterado. Ahora, claro,
no,
la pobre señora.
Menos.
La pobre señora, igual ya no puede hablar con su hija Marisa.
Ya ha perdido el número.
Ahora ya los teléfonos móviles te los conservas. Tú llamas a la telefónica.
Claro.
Bueno, no llamas a la telefónica, llamas a la compañía de Movistar. Y dices, oye, que me voy a cambiar de dirección y tal. Pero antes se cambiaban los teléfonos y eso era un baile, ¿eh? Eso
sí,
era
sí,
un baile.
Sí. Sí, es verdad, es verdad. Te cambiaron.
Yo
he tenido
pocos teléfonos,
tres números de teléfono.
¿Cuántos?
Tres. Yo he tenido tres
fijo.
Diferentes. No.
De móvil.
De fijo, dos.
Ah. Yo recuerdo en mi memoria, creo que como mucho, tres teléfonos. Ah. Cuatro. Cinco teléfonos, recuerdo de memoria. No más, ya.
Yo alguno más sí que tengo. Pero bueno.
¿Sí?
Sí, pero
memoria,
porque hemos tenido
no, la
suerte.
Memoria
y...
del móvil, la memoria personal. En la,
claro,
en
claro. Yo
cerebro,
sí,
vamos.
Sí. Sí, yo también te hablo de la memoria personal. En el móvil tengo muchos más.
Yo más de 5 ya no tengo almacenados. ¿No?
Ay, bueno, Fernando, nos dice un oyente. Cuando me pusieron la nueva línea de teléfono hace 25 años, me estuvieron llamando para pedir bombonas de butano durante 3 años. Al final,
¿qué dices?
Sí, sí. Al final decidí que lo mejor era decirle a la persona que me llamaba que le mandábamos la bombona.
Pero,
y ya está.
Pero
hay
esa,
unos cuantos como estos.
Gente que se quedó esperando al bombonero, ¿eh? Imagínate, no, me han dicho que llega, me han dicho que viene, me han dicho que tal. Y además es que la gente igual no ha vivido en una casa con butano. Cuando se te acaba la botella,
claro,
de butano, se acabó. O sea,
se acabó.
Yo recuerdo estar a media ducha, ¿eh? O sea, estar enjabonado de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, el agua caliente cada vez, y en 3 segundos, eso era... puñales fríos,
sí,
¿no?
Sí.
Que caía por la ducha.
Yo he vivido...
quedaba una solución, que era o salir a cambiar la botella, porque normalmente con el butano se guardaba una botella de repuesto. Lo que pasa es que éramos muy reacios a tener una botella de más por las cuestiones de seguridad, o tenías que acabar la ducha con agua fría, ¿eh? O sea, que decir que esta pobre gente que no recibió la botella de butano, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pues sí. Oye, y hay veces, Fernando, que si tu número se parece al de alguien, pues la gente se equivoca, mira.
Gente, yo lo que tuve fue un problema con la Conselleria de Educació de la Generalitat de Catalunya. Cambiaron el teléfono y se parecía a mi teléfono, al móvil, pero simplemente que el suyo era un 93 y el mío era un 63. Pues cámbiese usted el número. Digo, ¿qué? ¿Que me cambie yo el número? Que cuando me pasó eso ya tenía yo el número por lo menos 15 años. Digo, sí, pero te voy a provocar un caos que va a flipar. Empecé a cambiar niños de colegio,
no,
ponerlos
pero,
en religión, pero genética...
Pues, hombre, ¿por qué? Sí, está usted llamando a la consejería. ¿Usted dónde quiere el niño? Que va a este colegio y no va al otro. Y imagínate el pobre padre que le han dicho, no, le hemos cambiado al niño del colegio. El niño lo arregla, lo preparan y lo llevan al otro colegio. Y van a el chaval el primer día de vuelta del colegio no está en la lista. Pero si a mí me ha dicho la consejería, señor director, a mí me ha dicho la consejería que... También hay que responderle a este hombre que se cambiara el teléfono. La administración siempre piensa que tienes tú que ser el que se mueva. Siempre es así, sí, sí. Bueno, recuérdanos, Viser, el teléfono.
607-150602. Mándanos tus audios.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio. Te voy a llevar a un sitio increíble. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Superbia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Buscamos la valoración, el análisis del profesor Nistal, que se ha convertido ya en un clásico en este programa. Profesor Nistal, Universidad CEU San Pablo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, profesor Nistal, tenemos una situación complicada con una incidencia del 37,9 en España, El presidente de la Generalitat Torra ha dicho que los próximos días son decisivos. ¿Cómo valora usted el momento que está viviendo España, sobre todo algunas comunidades autónomas como Cataluña o Aragón? ¿Qué haría necesario un confinamiento total en esta situación?
Bueno, para empezar, lo que está ocurriendo ahora mismo en Aragón y se está extendiendo a Navarra, al País Vasco, y se ha extendido ya las pasadas semanas a Cataluña, pues es consecuencia de que no es capaz el sistema, tal como está concebido, de parar esos brotes por la cuestión que haya sido, por el número de casos o por lo que haya sido. Pues en este momento, en esta situación, si no hay un incremento, si no hay un incremento de la capacidad de diagnóstico, un incremento de la capacidad de seguimiento de esos casos, esto va a seguir creciendo. Pero claro, el virus va creciendo también exponencialmente, entonces vamos detrás de la infección hasta que no se ponga pues una barrera. Y esa barrera que puede ponerse sería algo similar a lo que están haciendo los chinos, lo que han hecho en China las pasadas semanas, que sería un diagnóstico masivo de la población, o por lo menos de zonas de salud donde haya un brote muy grande y que no se esté controlando. Eso significaría cerrar durante 2-3 días ese área, diagnosticar a todo el mundo y aislar a todas esas personas durante los 14 días de precepto, o algunos durante más tiempo si sigue la PCR positiva, y sería la única manera de pararlo. Si no, podemos ir detrás del ratón, y el ratón cada vez va a ir más rápido. Entonces, hay que considerar eso.
Ya, o sea, vamos a ver, usted no diría que estén los brotes controlados, ¿no? Porque sobre todo en algunas zonas de Aragón, Cataluña, se extiende hacia Navarra y el País Vasco, el virus va por delante, y que antes de un confinamiento completo se podría hacer un confinamiento de 2 o 3 días, pero claro, para eso, para lo que me está contando, que se está haciendo en China, habría que hacerle test a prácticamente toda la población. Eso significa tener muchos test y tener mucho personal para hacer ese trabajo.
Sí, pero también es verdad que en la medida que seamos capaces de contenerlos cuanto antes en las áreas geográficas o en las áreas de salud, donde haya aparecido el brote, mucho más fácil es. No es lo mismo diagnosticar a 6 millones de personas que diagnosticar a 30.000 o a 50.000.
Ya. O sea que el único, digamos, remedio para frenar el virus a estas alturas en determinadas comunidades autónomas es el diagnóstico masivo.
Por lo menos en las zonas donde se haya descontrolado, eso es.
Ya. Otra cuestión que le quería preguntar, porque han sido muy comentadas las declaraciones de una experta que escapó de China, Li Mengjian, que insiste en que el virus no es natural, que es un virus fabricado. Esto es una cosa de la que se habló mucho al comienzo de la pandemia y que luego se había olvidado. ¿Esta declaración tiene alguna base científica? ¿Tenemos evidencias sobre esta cuestión o evidencias en el sentido contrario?
Bueno, sí, yo he visto esas declaraciones y a mí lo que me gustaría, pues como científico, ver es saber o las evidencias de que eso es así o qué es lo que se propone para que eso sea así. Supongo, ha manifestado esta investigadora que en los próximos días iba a dar más información, pues estoy expectante a ver qué es lo que se sugiere.
Porque, ¿cuál es la clave? O sea, ¿qué permite saber si un virus es de origen natural o si es un virus fabricado? No sé si se fabrica un virus, y esta es la palabra. Un virus al menos manipulado humanamente.
La manipulación de los virus es posible. De hecho, cada año cuando se hace, por ejemplo, la vacuna de la gripe, pues todos los años hay que cambiarla, hay que manipularlo. Hay distintas estrategias, pero hay que manipularlo. Y eso pues supone adaptar al virus o adaptar la vacuna a la estación en curso. Hay otras maneras de manipular virus y se pueden de alguna manera trazar estudiando la secuencia del mismo y de alguna manera tratando de inferir si esa secuencia nueva o esos fragmentos que aparecen en el genoma, que no aparecen en la naturaleza, pues proceden de otro fragmento, de otra parte, de otro virus o de otra, artificialmente se ha generado una secuencia y que se ha insertado en ese lugar. Las huellas, cuando se hace ese corta-pega, no aparecen en el genoma, pero también es verdad que, pues por lo que dice, pues a lo mejor hay otras evidencias de otro tipo que de las cuales desconozco.
Ya, o sea, que no basta con una afirmación diciendo que el comportamiento, o sea, del comportamiento del virus no se puede deducir nada, habría que, ver cómo está hecho por dentro.
Eso Eso es. Y de momento, analizando la secuencia, no hay una evidencia fuerte de que haya sido manipulado. Y de momento, la evidencia más grande es que, al igual que otros virus similares, con secuencias muy, muy similares, han aparecido, pues este haya podido aparecer también en la naturaleza y haber saltado de persona, de animal a persona.
En este momento no hay evidencia. Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Fernando.
La decisión de la que venimos hablando, tomada por el Reino Unido, de exigir una cuarentena de 14 días a todos los viajeros procedentes de España que lleguen al Reino Unido, supone un mazazo importante para el sector turístico. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido es, digamos, el que nos trae los turistas que más gastan. El turismo en España significa el 18% del PIB. Hablamos con Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
La ministra Reyes Maroto ha dicho que se estaba hablando con el Reino Unido para la posibilidad de crear una serie de corredores para que las islas, que están, bueno, con una afectación del virus por debajo de la que hay en el Reino Unido, esos corredores pudieran traer y llevar a los turistas. ¿Sabe usted si esto está evolucionando? ¿Sabe usted si hay alguna noticia que no hayamos conocido?
Bueno, tenemos una buena noticia positiva, que es el mantenimiento de las compañías británicas de la programación de vuelos que tenían. Es decir, si se hubiera tomado la decisión de que no se iba a volar a ningún sitio, eso significaría que las compañías preveían que no iban a tener clientela, ¿no? Ajá. Con lo cual, bueno, es una cosa paralela, no es exactamente ninguna respuesta del gobierno británico, porque esto es una decisión privada de las compañías aéreas, pero nosotros, bueno, nos da una cierta esperanza que esta medida que ha tomada de forma unilateral por el Reino Unido y desde nuestro punto de vista con criterios poco objetivos, pues pueda ser revisada. Desde luego sería una buena noticia que se revisara.
O sea, que mantienen las compañías los vuelos programados, lo que hace deducir que están esperando que la situación cambie.
Claro, es que la situación en España, tal y como nos están indicando, aparte de que estamos cumpliendo todos los protocolos a nivel europeo, que estamos teniendo un sistema de detección importante, que se están cumpliendo, digamos, unas normas y que están dentro de unos números, que todo parece indicar que están dentro de unos números que no provocan inseguridad. Es decir, al principio de la pandemia nos acostumbramos todos a oír hablar de hospitalizados, de fallecidos y de recuperados. Hoy estamos oyendo hablar de infectados o afectados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que no sabemos realmente es el volumen, si lo que está en comparativo, si realmente es algo tremendamente preocupante. Nosotros nos tenemos que fiar de nuestras autoridades sanitarias, que nos están indicando unas formas de actuar, y esas formas de actuar se están siguiendo, y la población está haciendo una vida más o menos normal, sabiendo que hay unas restricciones, pero más o menos normal, con lo cual no entendemos esta decisión unilateral de toda España.
Y desde el sábado se han producido muchas cancelaciones, o sea, ¿el efecto se ha hecho notar ya?
Sí, sobre todo lo que se ha hecho es que se han paralizado las ventas. Vamos a ver, es muy complicado para una persona que venga a unas vacaciones el saber que luego se va a tener que pasar 14 días en su casa. Claro. Porque hay gente que tiene que trabajar o que tiene que hacer otras cosas y no se puede permitir ese lujo, ¿no? Con lo cual, como hay otros países de Europa o donde no hay esa cuarentena, pues posiblemente haya un desvío hacia otras zonas. Por eso la urgencia de seguir estando en primer lugar en el corazón de los británicos, ¿no? Que es como estaba España. Y nosotros además es que no entendemos que hemos hecho mal, porque no hemos hecho realmente nada distinto a lo que estábamos haciendo, y los números pues estaban indicando que las cosas iban contenidas en la gran mayoría de España, zonas turísticas y desde luego archipiélagos.
Ramón Estalella, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Bueno, muchas gracias.
Concha López, analista política de este programa, nos ayuda a comprender esa vertiente de la cuestión. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué valoración te merece la actuación que ha tenido el gobierno desde que el sábado el Reino Unido anunciase, bueno, lo que anunció, esa cuarentena para los viajeros que vienen de España? ¿Podía haber hecho el gobierno algo más de lo que está haciendo?
Bueno, quizá sí que ha faltado cierta, vamos a decir, capacidad de información, ¿no?, hacia el exterior sobre cuál era la situación y cuál es la situación de España. Pero también es verdad que, según apuntan algunos analistas, incluso desde Reino Unido y demás, es verdad que esta decisión...
Sí, parece que tenemos
política interna de Reino Unido. Hola.
Sí, Concha, es que tenemos problemas para escucharte. No decías que según algunas fuentes, o sea, que puede haber una falta, una negligencia por parte del gobierno para cuidar de la imagen de España. Y estabas contándonos también otra cosa.
Sí, tanto por una parte una información, vamos a decir, detallada de cuál es la situación de España, de los diferentes territorios, porque evidentemente no es la misma situación que se está viviendo en algunos puntos de Cataluña que la que se está viviendo en otras comunidades autónomas. Y también es verdad que se apunta incluso por analistas de Reino Unido que esta decisión del gobierno de Boris Johnson también tiene tintes de política interna, ¿no? Que no obedecen tanto a una situación específica de toda España como a la necesidad que tiene ahora mismo Boris Johnson de dar la imagen de cara a su propia ciudadanía de estar tomando medidas contra el virus, de proteger también el turismo interior y demás. Bueno, se está negociando a marchas forzadas, es lo que nos llega desde distintos ministerios y también desde algunos gobiernos autonómicos que están junto con el gobierno central en esa negociación para hacer una especie de corredores, ¿no? Especialmente con algunas comunidades autónomas. Veremos si eso sale adelante, ojalá que sí. Pero es verdad que también hay que tener claro que, bueno, pues que el riesgo está ahí, ¿no? Que la apertura de fronteras está teniendo un coste y que, sobre todo, bueno, pues esas medidas que se dijeron que eran esenciales para poder afrontar la desescalada, como era el refuerzo de la atención primaria, rastreadores y demás, estamos viendo que en general, no solo en los territorios que peor están, como Cataluña, Aragón y demás, donde está habiendo especiales problemas, en otras comunidades autónomas, incluso en Madrid, por ejemplo, estamos viendo que estamos muy por debajo de los rastreadores que tendríamos que tener, estamos viendo que muchos centros de salud siguen prácticamente cerrados, no están operativos, es decir, que hay una situación preocupante en cuanto a lo que puede ser una evolución en las próximas semanas, ¿no? Entonces,
en esa situación la oposición del PP, sobre todo mirando a Cataluña, dice que, bueno, el gobierno tiene central, el gobierno de Sánchez tiene que hacer algo más, tiene que, digamos, asumir ciertas responsabilidades. ¿Lleva razón del Partido Popular cuando le pide a Sánchez que haga algo porque, por ejemplo, dejado esto en manos de Torra es un desastre? ¿Se puede hacer algo por parte del gobierno central?
Pues es que yo creo que el problema que hay es que tenemos una legislación y un estado autonómico que realmente complica mucho esta toma de decisiones sin quitar poder o quitar competencias a las comunidades autónomas. Es que las competencias de sanidad están transferidas de forma prácticamente íntegra a las comunidades autónomas. Entonces, para el gobierno central puede dar recomendaciones, puede ayudar, puede cooperar, pero realmente dar instrucciones como tal o dar órdenes a una comunidad autónoma con la legislación ordinaria es realmente complicado, ¿no? Y más en el caso de un presidente como es Torra, que no es muy proclive, que digamos, a la cooperación, ¿no? Y que además, bueno, pues es curioso cómo se oponía al estado de alarma porque quería que fuera la Generalitat la que enfrentara el virus. Tenemos esas palabras todos en la cabeza, ¿no? De la portavoz de la Generalitat, de que con una Cataluña independiente habría habido menos muertos por COVID en Cataluña. Y ahora, pues, estamos viendo cuál es la gestión de la Generalitat, ¿no? El Estado ha inyectado una cantidad importante de fondos a las comunidades autónomas precisamente para ese tipo de medidas, para refuerzo de atención primaria, para contratación de rastreadores. Yo creo que con la legislación ordinaria sobre la mesa es muy difícil para el gobierno central tomar medidas que realmente sirvan para dar órdenes, para, digamos, de obligado cumplimiento para una comunidad autónoma, no más allá de lo que puedan ser recomendaciones.
Concha, y del CIS con intención de voto, ¿me dices algo? El CIS de Zanos amplía el margen, digamos, de victoria si hubiera elecciones para el Partido Socialista. ¿Me dices algo o crees que no merece ni siquiera consideración?
Bueno, yo creo que el CIS ahora mismo, en un momento en el que yo creo que los españoles tenemos muchísimas cosas en la cabeza, pero desde luego no unas elecciones, cualquier encuesta, ya no solo la del CIS, hay que ponerla muy en cuarentena, ¿no? Yo creo que ahora mismo la situación es muy volátil y que no tenemos los ciudadanos, al menos en general, creo, el chip de ir a votar en unos días, ¿no? Con lo cual creo que eso desvirtúa mucho el resultado de cualquier encuesta en general, no solo la del CIS.
Concha López, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Y esta tarde tan fresquita que estamos pasando juntos, queremos contarnos las historias de quien recibe llamadas sorprendentes. Sorprendentes porque, el teléfono está confundido o llamadas insistentes a horas intempestivas de compañías que son muy agresivas comercialmente. Viser, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Natalia quiere dejar claro que no se llama Yolanda.
Buenas tardes, gente. A ver si alguien supera esto, porque es que lo mío, de verdad, a mí me acosan por llamadas y por mensajes. Un tan Manuel que se quiere volver con Yolanda, pero yo no sé cómo decirle que no soy Yolanda, pero si es que he hablado hasta con él. ¿Qué pasa? ¿Que tengo la misma voz? Es que no entiendo nada.
El teléfono para llamadas extrañas, por favor, Michel.
El 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te apetece vivir una gran experiencia en un gran destino para guardar un gran recuerdo de tu viaje? Pues tu destino es Gran Canaria. Disfruta con Viajes El Corte Inglés de una isla espectacular, con paisajes de ensueño, playas de arena dorada, imponentes montañas, preciosos pueblecitos de interior. Y todo con una temperatura media anual de 24 grados, que te permitirán disfrutar de este paraíso en cualquier época del año. Esto convierte a Gran Canaria en el escenario perfecto para hacer deporte al aire libre, kitesurf, senderismo, mountain bike, o si lo prefieres, disfruta de su cultura, su increíble gastronomía, de su sorprendente arquitectura y de su gente cercana y amable. Viajes El Corte Inglés te lleva al mejor precio y con ventajas que hacen a este gran destino aún más grande. 8 días y 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria, en hotel de 3 estrellas, por solo 311 euros, con vuelo incluido. Ven a Gran Canaria, tienes mucho por vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano no poder irte de safari a Kenia. pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio, 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.